Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Bueno, estamos de vuelta a las 12 y 6 minutos. Diez Rovira, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Celia? Muy buenos días.
Que se te junta la BBC, de nuevo.
Total, bueno, yo es que he hecho un completo
este año,
mes de mayo.
Bodas, bautizos y comuniones, la han caído todas. A la pobre mía, ¿no? Pero que está muy bien, todo lo que sean celebraciones. Tenemos a Marta Matute en el estudio.
Sí.
Y a Antiel.
Hola.
¿Qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
Antiel. ¿De dónde vienes?
Es nombre artístico. Es nombre artístico.
Muy bonito.
Muy bonito. Sí,
muchas gracias.
¿Es la mezcla de algún...?
Sí, es la mezcla de dos nombres.
De los nombres.
Mira, bien. Podría ser precisamente, o podría ser un nombre de la mitología griega, por ejemplo.
Pues sí, es que pega.
Antiel. Pega muchísimo.
Sí, mira, sí. Tenemos un libro. Vamos a, antes de nada, antes de repasar el sumario, María, si te parece.
Sí.
De Sol de Diego, una poetisa fantástica, templo de emociones, además con unas pinturas, unas ilustraciones.
Maravilloso.
Una maravilla. Mm. Va a estar en la feria del libro, van a poder verla. El prólogo es de Luis Alberto de Cuenca, Premio Internacional de Literatura Gustavo Adolfo Bécquer en 2017. ¿Y qué es? Bueno, editorial Pigmalión. Y Sol de Diego lo que hace es, tú fíjate qué maravilla, a ver si les enseño a los invitados ahora mismo. Mira, ¿ves? Con diferentes pinturas relacionadas, muchas de ellas, con la mitología. ¿Ves? Aquí vemos a Marte y Vulcano tapándoles con esa con esa red que hizo para que todos los vieran avergonzados, ¿no? Los dioses, aquí lo ven, pues los pilló infraganti.
Sí, sí.
Afrodita le engañaba al pobre, que vamos a hacer, que no era muy agraciado las cosas como son. Bueno, mitología y poesía, María.
Culto a la mitología y culto también al arte en mayúsculas. Un libro que vamos a sortear tres ejemplares. ¿Qué te parece?
Pues
a los oyentes. Para los oyentes.
Estupendo, sí, 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 estupendo. Sí. Lo que pasa que, bueno, vamos a escuchar una poesía, ¿no? ¿Te parece? Después del teatro.
¿Después del teatro o antes?
O antes.
Lo que quieras.
¿Queréis escuchar una poesía? Venga, vamos a escuchar la poesía. Es que es preciosa y además recitada por la propia Sol de Diego. Después de escuchar la poesía, yo les voy a hacer una pregunta. Y los tres que contesten debidamente.
Los tres primeros que contesten correctamente.
Efectivamente. Ya saben que estamos hablando de Templo de Emociones, el libro de Sol de Diego, por cierto, prologado por Luis Alberto de Cuenca. Vamos a escuchar.
Templo de Emociones, de Sol de Diego. Dentro del arte. Me gustaría ser las páginas de un libro. El amor de Stendhal. La Julieta de Shakespeare. El infierno de Dante. Imágenes de un cuadro. Haber sido Minerva, Juno o Venus en el juicio de París. La Venus del espejo. La modelo de Goya en sus cuadros de Majas. Mármol de la escultura y recibir el beso de Rodin, convirtiéndome en carne. Dibujar el dolor o la alegría de existir en mis paisajes íntimos. Quisiera introducirme en el alma y en los huesos, sentir las sensaciones de realidades diferentes, de todos los artistas inmortales, igual que los museos. Nos besan desprendidas de prejuicios, imágenes eróticas que penetrando dentro de nosotros, nuestros sueños transforman. Los ojos del artista son pinceles, buriles, plumas indiscretas, fieles testigos de las camas ocultas, del triunfo de la carne en plebeyos hogares o en los amores palaciegos.
Bueno, pues esta es la poesía de Sol de Diego, Templo de Emociones, así se llama el libro. Lo quieren tener y es que merece la pena, ya digo, por la letra y por la ilustración sobre la mitología. Pregunta, María.
Facilísima.
Venga.
¿Quién ha escrito el prólogo del libro de Sol de Diego, Anda. Templo de Emociones?
Pues si
Más
dicho,
fácil, imposible.
Dicho. ¿Quién ha escrito el prólogo?
¿Dónde tienen que contestar?
Un gran poeta, mejor.
Y amigo de la casa.
Hombre.
findesemana@esradio.fm findesemana@esradio.fm Los tres primeros correos que entren con la respuesta correcta se llevan un ejemplar de Templo de Emociones de Sol de Diego, editorial Pigmalión.
Pues ya lo saben. Bueno, y ahora sí, nos vamos al teatro.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Me recuerda un poco al sapo de la noche. Un cancionero, ¿no? Un poco a la de María Dolores Pradera.
¡Qué
también,
maravilla!
Que han sacado un disco recopilatorio.
Fina estampa con las colaboraciones de cantidad de artistas,
bonito,
que es una auténtica maravilla.
Señora, era verdad. Sí. Bueno, queridos míos, a ver, tanto Marta como Antiel... Le habéis dado una vuelta al Rey Lear, que
pero
vamos, alucinante. Contadme un poquito de dónde surge esta historia y cómo os adentráis en esta obra, bueno, iba a decir shakespeariana por antonomasia, pero es que es verdad, es uh-huh. una de esas grandes, ¿no? Uh-huh. A ver, Marta.
Pues esto es un proceso colectivo que se inició en octubre, en el que ha ido en paralelo los ensayos de la compañía. De hecho, hasta un mes antes de la función solo teníamos un día de la semana de ensayo.
Wow.
Y todos los sábados desde octubre nos hemos reunido en talleres con personas con Alzheimer,
es que
y familiares.
El deterioro cognitivo es el principal,
claro.
Es el leitmotiv, uh-huh. ¿no?
Claro, vamos. De la función, sí. Entonces, la función se ha conformado a través de toda la experiencia que hemos tenido en los talleres con esas personas y que a día de hoy son compañeros, y la investigación que hemos hecho en los ensayos, porque la compañía trabaja de una manera muy colectiva, con acciones en las que cada uno de nosotros, incluso equipo técnico, no solo artístico, a través de acciones, con pautas, y hemos trabajado con términos como desaparecer,
¿sí?
que es para ti desaparecer,
claro.
soportar, acompañar.
Es que el propio Carlos Tuñón, el director, lo dice, sí. ¿no? Dice, no es una obra sobre el Alzheimer, es de gente que acompaña a gente.
Total, hemos querido dejar un poco al margen...
Estamos todos tan solos, ¿no?
Claro.
Sí, pero es que es fundamental acompañarse, y es que ha sido un aprendizaje para toda la compañía. Sí, ha sido muy revelador.
Sí, también queríamos proponer como este diálogo intergeneracional, tanto con los padres, con los abuelos, que pasa ahora en nuestra época con la vejez, ¿no? Que parece... como que llegas a una cierta edad y ya no puedes y los dejamos apartados, ¿no? Y es como, pero bueno, esta gente tiene que estar acompañada, y cuando nosotros lleguemos a esta edad, ¿qué va a pasar, no? Y qué pasa con cuando sufrimos deterioros de este tipo, o que de repente alguien, ¿cómo nos relacionamos con eso? Entonces ponemos eso en el escenario, ¿no? Y proponemos al público cómo nos podemos relacionar con esto y cómo nos podemos relacionar.
Claro, la historia del Rey Lear, al final, él se pregunta, ¿no? ¿Qué, qué hago yo aquí? ¿Qué es mi trono?
Claro.
¿Quién son mis hijas? Total. Él repudia.
Sí, sí, sí. Claro, él empieza a ver esta relación de me estoy empezando a hacer mayor y ve que empiezan a repudiarle o a dejarle de lado, y él dice, pero bueno, pero yo quiero seguir estando, ¿no? Por eso también el concepto de desaparecer, porque el Rey Lear quiere aparecer. Y poco a poco las hijas le están haciendo desaparecer, que es lo que nos pasa a todos, un poco que nos vamos haciendo mayores y tendemos a desaparecer, o con otro tipo de deterioros cognitivos, ¿no? Ya no solo el Alzheimer o la demencia, sino también depresiones, ansiedades, que ahora están como muy en...
A la orden del día.
Claro.
Es verdad. Es verdad.
Un proceso creativo que además ha dado lugar, ¿no?, a esta pieza de teatro. Dura unas 3 horas de duración, tiene el espectáculo, con un elenco de 10 actores, que además creo que el público se convierte en un personaje más y forma parte también de este experimento, ¿no?
Sí, es teatro inmersivo, o sea, la pieza funciona sin la participación del público, pero está muy presente en la pieza. Y de hecho, el personaje de Lear hace referencia al público continuamente. Se trabaja como si todo lo que le rodea a Lear es, y todo el público, es la cabeza de Lear. Wow. Estamos trabajando en eso. Y es muy interesante.
Sí, o sea, en la función, sí que quien conozca la obra sí que va a ver la narratividad del rey Lear, pero quien no la conozca la va a poder disfrutar porque nos metemos directamente en la cabeza de Lear y lo que pasa, ¿no?
Fíjate,
y
cómo... pero es que me parece tan original basarse en el rey Lear para hablar de esta problemática.
Claro. O sea, ha sido el rey Lear es el marco para contar algo que no sabíamos que en qué iba a terminar, en qué se iba a conformar. Y es que, pues lo que contaba antes, que eso ha sido una rueda que al final se ha constituido en algo que es muy genuino y creo que hace referencia de una manera muy clara a todo lo que hemos vivido en estos meses. Al final, Carlos Tuñón, que es el director, que es el capitán, el que decide... cómo conformar la pieza, aunque todos hemos participado, también con Ramos en la dramaturgia, al final es una pieza que todos nos sentimos muy involucrados y que nos ha afectado y que nos ha aportado muchísimo a nivel personal.
O sea, que os ha hecho incluso cambiar vuestra manera de pensar de cómo es ese diálogo intergeneracional,
sí,
¿no?
Sí.
Claro, también en los talleres, porque mucha gente nos pregunta, ¿pero ellos están, no están? Ellos están invitados a venir, pero como público, como pueden venir cualquier persona a verlo, lo que pasa es que, claro, nosotros hemos establecido un diálogo con ellos y no tiene, o sea, nosotros queríamos más que hablar de la enfermedad o es que no nos gusta llamarlo así, pero bueno, es una cosa como queríamos hablar qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos relacionamos con este tipo de deterioros? Entonces, a partir de ahí no queríamos porque claro, mucha gente dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo tal? ¿Van a estar? ¿Van a aparecer? Y es como, bueno, no es necesario que aparezcan, pero igual que el público, o sea, no es necesario que participen, pero necesitamos del público para que se realice la pieza, ¿no? Porque eso es el teatro inmersivo, o sea, no es que tú tengas que participar necesariamente, pero
¿qué,
sí?
¿Y qué reacciones hay, Antiel?
Pues la verdad es que como cada función, porque también el dispositivo de la función es que cada día Rey Lear es un actor diferente.
¿Ah, sí?
De los 8 actores que pueden hacer Lear, cada función es
uno
diferente.
Oye, está muy bien, si pone mal un Rey Lear, pues
claro,
hay otro, ¿no?
Claro, no hay problema. No tienes la presión.
Claro, cada día tenemos un Rey Lear diferente, entonces cada día tenemos una función diferente, porque cada uno de ellos y ellas, porque también queríamos superar un poco de... porque al final este tipo de deterioros no entiende de género, entonces que hemos sobrepasado eso y entonces cada Lear, cada función es totalmente diferente porque ellos le imprimen como su carácter y han trabajado ellos con estos conceptos. Entonces tenemos como reacciones muy variadas. La gente sale encantada. Ayer, por ejemplo, que fue una función muy bonita, la verdad, que fue Jesús Barranco, Rey Lear, fue muy bonita, pero a la vez fue un poco devastadora a nivel emocional, la verdad.
Fue cruda porque Jesús es el actor que tiene 49 años y somos una compañía muy joven y él es el actor más mayor. Y ver a un Rey Lear, el de los actores, el más cercano a quien podría sufrir esa enfermedad, pues se impacta bastante. Sí. Y también, o sea, hemos trabajado con el concepto. O sea, Carlos, el director, cuando nos dirigía a los actores, era, aquí es capacidad. Lear, la capacidad de Lear, que luego se va diluyendo un poco eso, pero sobre todo capacidad de estar bien con eso. Porque también en los talleres hemos aprendido a dialogar de una manera diferente y a comunicarnos de una manera diferente, en la que si esta persona no puede hacer eso, está bien. Y no pasa nada.
Ya.
Hemos creado como un lenguaje en la que hay una paz y una tranquilidad, porque no pasa nada, porque tú no hagas una cosa, o porque si tú te levantas y bailas de repente cuando nadie lo está haciendo, está también bien. Hemos aprendido a tener una lógica común que yo creo que lo hemos fabricado entre todos.
Sí, fíjate que seguro que nos escucha gente que tiene a personas cercanas, ¿no? con esa enfermedad, ¿no? Con Alzheimer, con ese problema. Y es que, claro, como estamos Es una conversación que he tenido con el taxista esta mañana, las cosas como son. Y me decía eso, ¿no? Que hoy en día estamos como demasiado ensimismados, ¿no? Pero es que la vida nos ha llevado por esos recovecos y a veces el sentimiento de culpa está en nosotros, ¿no? Pero la vida no te deja otra opción muchas veces, ¿no? Hablo de temas de residencias o este tipo de total. Cosas, ¿no? Claro, sí. Me pongo en el papel del oyente, a que a lo mejor tiene a alguien en esa situación y dice, ya, ¿yo qué puedo hacer, ¿no?
Sí, es que o sea, mi madre tuvo Alzheimer.
También.
O sea, sí, yo he vivido 9 años de enfermedad y la residencia era como, bueno, es que no nos queda otra también. Y ha sido, hombre, obviamente un proceso muy doloroso.
Es que es un...
Pero,
sí.
Pero fíjate que yo lo tenía como superado y como muy aceptado todo ya. Lo que había pasado. Pero este proceso creativo que he vivido, o sea, para mí ha sido el proceso de belleza que yo necesitaba para cerrar. Y eso me lo ha enseñado
gente.
Ha
sido terapéutico casi,
sí,
Marta.
Sí, claro, pero para mí
y para todos,
¿eh?
Para todos. También eso de cómo nos relacionamos de repente con nuestros abuelos, con nuestros padres, ¿no? Que nos ha cambiado como la visión de decir... Es que no, una frase que utilizamos en la función que creo que es como un poco es... Nadie es inmune a la enfermedad.
Desde luego.
Entonces, claro, ya hay que aceptarla y convivir con ella, ¿no? Y todo esto se pone en tela de juicio en la función también, ¿no? En diferentes partes, en la aceptación de Liar, en la aceptación de las hijas... y cómo esto nos toca a nosotros. Por eso la gente, el público, los espectadores salen de la función cada uno con
una conclusión
y un tema personal. Hay gente que es más cercano, entonces, no sé, o sea, todo tipo de reacciones.
Fíjate, pero eso es verdad, que la vida es así de cruda, aquí lo hemos hablado muchas veces, que, por ejemplo, has hablado de los abuelos y tal, oye, pues quien los tiene todavía tiene suerte, ¿no? Pero yo muchas veces me acuerdo en concreto de una abuela mía, ¿no?, por parte materna, que digo, qué pena, ¿no?, que yo ahora no pueda disfrutar de ella, porque cuando eres joven, pues no entiendes muchas cosas, ¿no?
Claro,
y sobre todo cuando se habla de personas buenas, que también hay personas... que son regulares, ¿no? Y llegan a la vejez y luego a lo mejor esperan cosas que ellos en vida tampoco han dado, ¿no? Es que quiero decir, todo es relativo, ¿no?
Y qué importante es la figura, ¿no?, de los abuelos en el crecimiento tanto personal, ¿no?, del niño como en los recuerdos. Decías, nadie es inmune a la enfermedad y nadie es inmune también al paso de los años. O sea, que todos vamos a llegar a ser viejecitos, ojalá.
Ojalá.
¿Cómo ha sido? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en este proceso?
Desde octubre.
¿Y cómo ha sido desde el inicio hasta ahora?
Es que
ha sido todo muy...
dicho, ¿no?
Sí.
Una locura.
Nosotros sí, como compañía, teníamos un día, que eran los lunes, para hacer nuestras dinámicas, para ver montajes, para, bueno, trabajar, lo que decía Marta, ¿no? A través de estas acciones de todo el equipo. Y luego el sábado que teníamos el taller con los familiares y los usuarios. Y entonces ha sido un proceso como muy, muy fácil. Porque, claro, sobre todo en los talleres, porque era un lugar de libertad para todos. Porque acostumbrados, ¿no?, tanto familiares como usuarios a tener una vida del no puedes hacer esto, que eso lo hemos notado mucho. Sí. Y, llegaban al taller y era como, podéis hacer lo que queráis.
Claro, fíjate qué liberación.
Mira, de las primeras decisiones que se tomó para el montaje era que queríamos plasmar una sala de baile. Porque utilizábamos mucho la música.
Bueno, es que hay baile, hay danza, ¿no?
En 3 horas, imagínate, da tiempo a todo.
Sí.
Y en ese salón de baile, pues es que pues de repente veías a nuestros compañeros pues saliendo a bailar cuando querían. y era maravilloso porque además la música es un motor que lo tenemos en la cabeza y que es una conexión tan potente con ese ancla, la realidad.
Que puede llevar a toda clase de estados de ánimo.
Y es maravilloso. Entonces, claro, hemos utilizado esa sala de baile que de repente...
Que no hemos dicho dónde están.
En Teatros del Canal.
Hombre,
y además,
es fundamental.
Hoy y mañana. Y mañana ya se cierra el telón, así que...
Coproducción de Teatros
Teatros del Canal, Bella Batalla.
Eso es.
Y nada, estamos.
Y los números imaginarios, que es la compañía.
La compañía. Y nada, pero bueno, esperamos que haya, claro, estar en más sitios.
Pues que vayan nuestros oyentes entre hoy y mañana, la hora.
A las 8 de la tarde.
Pues mira, muy buena hora. Y si puede ir la familia, pues sería estupendo, ¿no? Incluso los chavales para que vean, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y se conciencien, creo que es la parte importante. Pues Marta Matute y Antiel, gracias a los dos. Liar, desaparecer. En los teatros del canal, dos últimas funciones. Muchas gracias a los dos.
A vosotras.
Gracias. Bueno, yo les sigo recordando, nada, rápidamente, que estamos sorteando tres libros de Sol de Diego, Templo de Emociones. ¿Quién ha escrito el prólogo? Escríbanlo ya, si es que es muy fácil. Un poeta, poetísimo, amigo de la casa.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Bueno, vamos a hablar de Ellas, un libro interesantísimo que además nosotros ya habíamos hablado con este gran fotógrafo que es Geons, pero yo te llamo José Clemente, queda peor, ¿ok?
Sí, queda mejor Geos.
Geos, ¿no?
Ya,
pero es Geosm. No, pero
sí,
bien,
pero bueno, al final la gente me llama Geos, omite la M porque es más sencillo.
Es más sencillo.
Y ya está, sí.
Bueno, la verdad que está Jesús Úbeda con nosotros, María.
Está con nosotros
Jesús,
porque vamos, ¿qué tal Jesús? Vamos a descubrir el papel y la figura de la mujer, ¿no? En el mundo del graffiti, veterano fotógrafo y grafitero también, o escritor de graffiti, que es como te gusta que lo denominen.
Escritor de graffiti, porque al final lo que hacemos y lo que hacen estas chicas que yo retrato en el libro es escribir su nombre, es plasmar su rúbrica, una firma, ¿no?
Claro.
Entonces va mucho más relacionado con la escritura que con el acto de pintar.
Geos, pero tú empezaste antes con el graffiti y después vino la cámara, ¿no?
Sí.
Es curioso, y fue primero el spray y después el objetivo.
Sí, pero al final la fotografía fue un poco necesidad vital, ¿no? Yo necesitaba fotografiar todos los graffitis que hacía. Entonces, claro, yo me acuerdo que tenía la cámara esta típica que nos regalaban en la comunión, ¿no? La típica Canon esta que te venden en una cajita de cartón con
hombre,
varias cosas,
fuiste,
¿no?
Privilegiado que le regalaron,
bueno,
cámara,
sí,
y todo.
Sí, 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 sí. Sí, entonces yo hacía las fotos de mis pintadas con eso. Entonces había veces que, claro, cuando pintabas por la noche te salían las fotos oscuras o te salían movidas y no entendías por qué. Entonces,
vale,
a raíz de ahí, digamos que me interesé un poco por la técnica fotográfica, descubrí,
claro,
que había diferentes tipos de carretes con 400 asas,
claro,
800 asas,
qué bueno,
que había diferentes objetivos con diferente distancia focal, un 28 milímetros, un 35,
sí, sí.
Entonces, claro, y todo eso me ayudó a poder fotografiar las pintadas que yo hacía, también porque eran en condiciones difíciles, porque eran, claro, por las noches, eran en sitios muy oscuros,
claro,
había que hacer fotos rápidas y tal.
Entonces, pues tienes que tirar de trípode incluso para,
no, no,
con
para
la velocidad.
No, no, lo que hacías pues era trabajar con flash.
Bueno, sí,
claro,
es
trabajar
verdad
con el flash de una manera un poco que fuese una cámara que cargase el flash rápido también.
Sí.
Porque tenías que disparar muy rápido porque cuando ves el flashazo en las cocheras, vienen los vigilantes. Entonces como que se empezaron a mezclar diferentes necesidades que yo tenía en ese momento y cuando me di cuenta dije, hostia, es que esto de la fotografía me gusta,
es,
¿no?,
muy chulo,
y
es verdad.
Y yo creo que puedo sacar partido a ciertas cosas de aquí. Y con el tiempo, pues bueno, me fui profesionalizando, estudié en una escuela de fotografía así muy de barrio, muy humilde. Y bueno, y a día de hoy, pues es a lo que me dedico, ¿no? O sea, que al final se lo debo al graffiti, estar en la fotografía.
Y además, fíjate que yo creo que jugar, ¿no?, con los objetivos, con un teleobjetivo, con un gran angular. Hoy en día que estamos tan acostumbrados a esas fotos ya... yo no le llamo perfectas porque me parecen de todo, pero perfectas no, porque
claro,
son mentira, ¿no? Pura y dura, y la mentira
total
nunca puede tener perfección. ¿Qué opinas de toda esta corriente de que todo el mundo puede ser fotógrafo porque tienen un buen móvil y pueden captar?
Bueno, yo creo creo que todo el mundo puede hacer a día de hoy.
O sea, quiero decir, la imperfección llegará un momento en que vuelva a ser valorada.
Hombre, yo creo que lo bonito en todo es la imperfección, por lo menos para mí, porque si fuésemos todos perfectos seríamos todos iguales, y si somos todos iguales, ¿dónde está lo bonito y el encanto, no? Claro. Yeah. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, con el tema que me dices de la fotografía, yo creo que a día de hoy, con la cultura visual que hay, con Instagram, pues, con la publicidad, con todo, ¿no? Cualquiera puede hacer una buena fotografía, me refiero, no es difícil hacer una buena foto, pero sí es difícil ser fotógrafo, no tiene nada que ver, ¿no?
Es como
enfrentar, decir, vale, quiero construir un discurso a través de imágenes, quiero captar el gesto que tiene esta persona, o quiero captar cómo es esa persona por dentro, quiero que buscar una luz que transmita lo que cuenta esto. Tengo que adaptarme a un cliente que me dice quiero una foto así, asá, y tener una referencia, tienes que saber hacerla, entonces eso es el trabajo del fotógrafo.
El ojo del fotógrafo, ¿eh?
Claro, pero Jesús, la fotografía es un instante, es un sentimiento, es una luz que expresa, ¿no? La poesía es eso también, ¿no? Podríamos hablar de poesía fotográfica, te lo digo a ti como... Como poeta, venga, sí.
No lo sé, yo claro antes de hablar de poesía fotográfica, yo creo que lo que más me gusta de Geos es su instinto y esa concepción pionera que tiene de las cosas. O sea, en realidad, ellas, a lo mejor me equivoco, pero creo que es el primer libro sobre fotografías de escritoras de graffiti que se ha hecho en España. Eso no lo había hecho nadie. Un libro como mujer.
Mujer es una maravilla.
Gran Angular se llama, que yo de fondo no tengo ni idea.
Sí.
Con Gran Angular tampoco se había hecho. Con ese tipo de mujer y ese tipo de fotografía tan cruda en la que no resaltas, pero tampoco ocultas la imperfección, la arruga, la grieta. El hecho de, iba a decir armonizar, no sé, pero sí incorporar y casi reivindicar la naturalidad. Desvelar, a ti te gusta mucho eso, desvelar lo que hay y mostrarlo. Pocos como tú, ¿eh?
Bueno, hombre, muchas gracias, pero yo creo que no es cuestión de desvelar, sino es cuestión de mostrar lo que hay. O sea, claro, no, pero me refiero que yo no voy con una intención de voy a enseñar algo que no esté visto, algo que tal. No, es que muestro como hay. O sea, en el caso de mujeres, si había alguna mujer, pues en este caso, que tuviese estrías o tal, o no sé qué, pues cicatrices, pues se sacaban. Igual que se las saco los retratados cuando los hago, ¿no? O sea,
claro.
Es lo que hay, ¿no? En el caso de ellas, pues si hago una foto movida, trepidada por la acción, por tal, pues es que es lo que hay. No tiene ningún sentido que yo en ese momento le dijese a una chica, espera, quédate quieta, que voy a coger el flash para congelar el movimiento. No.
Eso es otra cosa, porque no refleja la realidad, ¿no?, del momento.
Eso es.
Y luego, con respecto a géneros literarios, yo creo que Geos es muy poco poético, o en todo caso tira más por Fonollosa o por Bukowski, pero sí es muy narrativo. En sus fotos hay una historia, hay tensión, hay algo que está pasando, y él lo muestra con una precisión magnífica.
Bueno, es que esta misma foto que yo estoy viendo, a mí mi profesor de fotografía me lo hubiera tirado para atrás. ¿Y sabes por qué, no?
Porque está la persona en el centro por la fuga, supongo.
No, porque, bueno, pues por el granulado que tiene, porque esto me hubiera dicho, esto está quemadísimo, no hay... Claro, y tú juegas precisamente con eso, con
claro,
esos contrastes.
Claro, esa foto en concreto es un contraluz.
Es una maravilla.
Claro, entonces ahí realmente lo que me da a mí la fuerza son las líneas y el poder de la mujer en primera persona, ¿no?
Efectivamente, o sea, todas apuntan a
claro,
ella.
Yo creo que el tema de la técnica es interesante, ¿no? Y hay que saber manejarla y demás, pero yo creo que hay que saber que juega a tu favor. Eso es lo importante. Yo creo que al final en todo, en la escritura también, en todo, ¿no? En el baile o en tal. O sea, está muy bien que sepas cómo se hacen esos pasos, pero cuando lo llevas a tu terreno es cuando realmente tienes
desde
un
luego,
curso propio, ¿no?
Desde entonces, luego, ahí ya salen los Michael Jackson y
claro,
los genios.
Pero bueno, en mi caso, por lo menos, usarla a mi favor.
No, pero es verdad.
Antes de que me pregunten los oyentes a través de nuestros correos electrónicos cuál es la editorial de este libro de ellas, hay que decir que es un libro autoeditado. Escribe Suso 33, además, en esa mirada con actitud, que tu constancia y dedicación te han llevado a arriesgarte y autopublicar 3 de tus 4 libros. Este es el quinto.
Claro,
es el quinto, donde nos muestras pues la cara menos conocida del graffiti y el de ellas. A mí lo primero que me llamaba la atención al leer el libro es, y escribes en una de esas páginas, que uno de los actos más valientes que hay en la fotografía y en la vida es huir de tu ego. Qué complicado es huir del ego, ¿no? Con las herramientas de hoy en día. ¿Por qué no te gusta que te llamen fotógrafo? ¿Por qué no te gusta la palabra fotógrafo?
Mira, principalmente porque no me gustan las etiquetas, ¿no? Al final, cuando, cuando la gente, pues no sé, ¿no? Te encasilla como fotógrafo, enseguida ya te dicen, bueno, no, esto vas, tienes que hacer este tipo de foto, tienes que hacer este tipo de tal, o ya vos vas siempre con una cámara colgada en la mano, o mira, te va a hacer esta foto mi chico con el móvil, que es fotógrafo. Bueno, tío, o sea, yo igual te cojo el móvil y te hago una castaña de fotos, o sea, me refiero que tampoco tengo por qué ser tal. Entonces,
pues no, el ejemplo de la tortilla. Ah, no, pero eso es por artista.
Sí. No, pero no me gusta, sobre todo, porque me cuesta encontrar un punto, con una palabra tan grande que ocupa tanto, me cuesta mucho encontrar un punto de unión con otra gente que se dedica a la misma profesión. O sea, me imagino que en el periodismo pasará igual, ¿no? Que alguien que hace, pues no sé, alguien que sale en los programas estos de marujeo, de amor o de tal, imagino que hay un abismo en cómo os consideréis vosotros el periodismo, ¿no? Entonces, que a esa persona le llame periodista y a vosotros se llame periodista, pues igual dices, hostias, que esto... Entonces, a mí de cierto modo me pasa un poco igual, ¿no? Yo no es que reniegue de una profesión, ni mucho menos, pero sí reniego un poco de ese nombre en el aspecto
de los cánones,
sí,
¿no? También
sí,
que se han establecido.
Claro, de decir, bueno, es que igual intento ser algo más.
Te advierto que en las grandes etapas de la historia del arte, desde la pintura a la fotografía, de pocos fotógrafos pictorialistas se habla, y sin embargo se habla luego de los que pues un Cartier-Bresson,
claro.
Claro, todos estos, ¿no? Y en el caso de los pintores lo mismo, o sea, un Greco en su día pues le consideraron eso una aberración, ¿no?
Claro.
Que lo que hacía precisamente eran planos,
sí,
muy aberrantes, y luego mira, ahí están, ¿no? Los impresionistas,
claro.
Es decir, salirse de eso, aullar fuera de la manada, puede tener sus cosas buenas también.
Sí, hombre, a ver, tampoco lo hago con esa intención, sino simplemente, o sea, porque ya te digo, también digo en el libro que no tengo una visión dadaísta del mundo y nada así, ¿no? Sino
no, de dadaísta no tiene nada.
Claro, sino simplemente porque, claro, cuando dices ese tipo de cosas, al final queda como muy ambiguo y puede parecer incluso lo contrario. Como decir, no, yo no soy fotógrafo, como dando una imagen de como que quieres ir por encima.
Sí, que te estás tirando el pisto.
Claro,
no, para nada,
claro,
no es eso.
No, es todo lo contrario. Es decir, no, es que simplemente me cuesta definirme a mí, definir mi trabajo en ciertos momentos, porque igual que hago este tipo de trabajos, pues hago retratos a escritores, hago retratos a futbolistas, a luchadores de MMA,
sí,
a raperos,
sí.
O sea, que tengo como un abanico bastante amplio. Entonces, al final, me cuesta mucho el poder unir todo en algo que no sea yo.
Claro.
Prefiero que no sea una mirada mía y que no sea un poco mi discurso, ¿no?
De todas maneras, tú has vivido en Villaverde Abajo, ¿me
sí,
has dicho?
Sí, sí, me he criado allí, sí.
Que esto imprime carácter.
Yo creo que sí, al final...
No, digo
al final
yo creo, en Orcasitas,
ver,
Vallecas...
Pues ya está, pues entonces, perfecto. Claro, no, al final yo creo que uno...
Es otra
uno,
cosa.
O sea, uno es de donde te crías,
desde
no
desde
de donde naces, ¿no? Pues ya al final, naciendo a la hora de la reina,
no,
de rebote.
No, y de Segovia, que
claro,
sí, pero es verdad,
de rebote,
es verdad.
Pero al estar 30 años en Villaverde,
sí,
y llevar la forma de vida que he llevado,
sí,
pues al final me ha hecho comportarme, tener unos valores y mirar de una manera determinada, muy diferente a como puede mirar una persona de otro barrio, de otra ciudad, de otro país, ¿no?
Quiero conocer alguna de las historias, ¿no?, que incluyes en el libro, porque son 120 fotografías de estas,
sí,
mujeres en acción, pero seguro que fueron muchísimas más y que sí, en el proceso de selección descartaste historias pues que de alguna manera te marcaron. ¿Cuál es la historia que más destacarías del libro? Cuéntanos alguna anécdota o algo.
Es que hay muchas. Una que... Por ejemplo, que fue a raíz de la foto que hablábamos antes, la que sale la chica justo en el centro,
en las vías del
túnel de metro. Fue muy curioso porque bajamos, hicimos la fotografía y justo minutos después vienen otras chicas y dijeron, oye, vamos a bajar aquí abajo a pintar ahora. Y dije, hostia, tía, acabamos de salir de ahí a hacer fotos, igual podemos tener algún tipo de problema,
sí,
porque venga la policía, ¿no?
Claro.
Y para que veáis un poco el tema de las agallas que le echan estas chicas, bajaron ellas dos solas, pintaron y salieron. Estuvimos esperando tal. Me dijeron, tío, a ver, te bajaba. Digo, mira, si es que yo ya la foto ya la tengo. O sea, no voy a repetir otra foto porque al final es quemar cartuchos, ¿no?
Ya.
Pero bajaron a pintarlas, tío. O sea, te volvieron a subir, les esperamos allí y fue como, ya, o sea, esto es increíble, ¿no?
Que se la juegan, claro.
Entonces, eso, por un lado, el punto de valentía, ¿no? Que tienen de cómo en la sociedad va un poco ligado ese, por desgracia, ¿no?, ese adjetivo a lo mejor de valentía solo al hombre.
Yeah.
Cuando realmente ahí ves ese acto y dices, hostias, ¿no?
Desde
por un lado, y por otro lado, muy gracioso, por contaros esta anécdota y otra graciosa, estaba haciendo unas fotos con unas chicas por la calle y justo después de hacer un reportaje, ya me estaban pintando y tal, les hice hacer un par de retratos, ¿no? Y me llamó mucho la atención que aparecieron dos o tres personas así un poco de mediana edad, 50 años tal. ¡Ay, qué chulo! Esto es para una revista de moda, ¿no? Esto es un reportaje de moda. Y claro,
sí,
y era por la noche, yo con una cámara semicompacta, las chicas allí, era como, bueno, pues no sé, pues igual lo ves en la boca, pero yo creo que no es una editorial, ¿no?
Ya, oye...
Yo me voy a quedar con Jolie. Jolie, que es que empezó a escribir graffiti en 1988 y además ella misma confiesa que se percibe más un trato distinto a nivel social entre la gente que pinta. Sí. Este no es un libro feminista, ni quiere reivindicar la figura de la mujer, ni muchísimo menos. Pero es curioso cómo ellas mismas dicen, jo, es que la diferencia que notamos es a nivel social y no entre los hombres grafiteros y las mujeres grafiteras.
Mira, yo no lo concibo como un libro feminista, digamos, porque para mí esto ha sido natural desde hace veintipico años.
Claro.
Yo llevo veintipico años acompañado de mujeres en el graffiti, compartiendo con ellas y conviviendo con ellas, ¿no? Entonces, por eso me parecía que no tenía por qué decir que era algo feminista ni resaltar nada, porque para mí es algo totalmente natural. Y en el caso de los textos de los libros, tanto el de Yoli como el de Laia, como el de Ochi, como el de Ire, yo lo que quería era simplemente dejar un espacio que ellas contasen su experiencia, ¿no?
Ya.
O sea, yo no quería contar la experiencia de la mujer en el mundo del graffiti en primera persona, quería que fuesen ellas. Entonces, el caso de Yoli, pues cuenta esto. Por ejemplo, el caso de Laia cuenta que ella, por ser mujer, tenía que hacer más y mantenerse ahí para seguir manteniendo el respeto, ¿no?
Sí, claro.
El caso de Ire, por ejemplo, decía que en algunos momentos tenías que tener cuidado que puede haber malas intenciones por parte de algún chico pensando que irse a escribir con él por la noche iba a dar pie a algo más.
Claro.
O sea, hay como diferentes puntos de vista dentro del libro, ¿no? Y a mí lo que me parece interesante porque también cada una se ha criado en un barrio diferente, ha vivido en un entorno diferente y tiene una historia diferente.
¿Y tú qué les dirías a esos vecinos que nos están escuchando, por ejemplo, quiero decir, y dicen, ala, ya está, que acabamos de pintar la pared y el graffiti otra vez?
Ya me ha puesto Loli en la pared. Geomple,
esto es verdad, ¿no?
No, claro que es verdad.
Escucha, y ahí me pasa en mi barrio, o sea, sí, hay que haga graffiti. Pero horrible que dices, te lo podías haber pintado ahí mismo, ¿no? En la pared de tu...
Yo le he confesado de fuera casa. De micro, Elia, que nosotras no estábamos a favor y que no nos gustaba.
No, yo de un bonito graffiti, sí, de un bonito graffiti, sí. Es. De que llegue alguien y diga, aquí ha estado Elia, y dices, anda,
claro,
¿eh?
Es que,
mira qué bien, qué gracioso.
Es que a lo mejor lo que a ti te parece un bonito graffiti, como dices, no es graffiti. A lo mejor es arte urbano, es ilustración con spray.
Hay auténticas maravillas que yo diría, bueno, ¿por qué esta pared tan horrible que está aquí con... amianto, pues le ponen así algo bonito, ¿no? Y...
Claro, sí, sí, pero bueno, pero eso se lleva haciendo años con los campantojos, ¿no? Que había en la zona de rastro y cosas así.
Eso es una maravilla.
Claro, claro que es una maravilla, pero no es graffiti. O sea, ya no es cuestión de que...
Haz un alegato del graffiti, baje.
No, pues simplemente que el graffiti, o sea, es algo que reivindica al escritor del graffiti como un ser que está ahí y que permanece. Entonces, al final, es una firma. La gente lo que hace es escribir su nombre. Hay gente que lo escribe con más gracia, gente que lo escribe con menos, más grande, más pequeña. Pero esta firma que os molesta, al final, es el inicio, donde viene todo, ¿no? Es la manera que cualquier chaval se inicia y que gente más mayor lo sigue haciendo y dan pie a muchas otras cosas. O sea, por ejemplo, Suso 33, Okuda, Belin, artistas de este calibre, vienen del mundo del graffiti y han tenido que pasar por esa etapa de la firma, ¿no? Entonces, con esto no estoy diciendo que decir, oye, bueno, permitir estas cosas porque luego salen grandes artistas. No, sino simplemente que es un camino que hay que recorrer y que al igual que vivimos en una ciudad como Madrid, que tenemos contaminación, que tenemos polución, que tenemos, yo qué sé, ruidos, atascos, pues también
Instagram,
hay graffiti.
Twitter,
Madrid Central.
También hay graffiti, ¿no?
Si hay algo terrible, ¿no?, en el mundo del graffiti, es que tu nombre sea sustituido por un genérico. Y tú lo haces en el título del libro,
sí,
¿por qué?
Sí. Yo lo hago porque era la manera, o sea, si fuese mujer, sería nosotras. Pero si fuese mujer, sería nosotras, ¿no? Como no lo soy, pues tiene que ser ellas. Era una manera de tenerlo centrado. También porque todos los libros que hago son textos, suele ser una palabra, como mucho dos. Tiene que ser algo corto, conciso, sencillo. Y es un poco la manera de reivindicarlas, de ellas, ahí están ahí dentro, ¿no? Me parecía el mejor título corto, contundente y huir un poco del típico mujer, graffiti, graffiti, mujer, sí, grafiteras, tal.
Fácil.
Me parecía que sí, que ella englobaba todo, ¿no?
Pues es una foto rompedora la que van a ver en ellas y tienen que, además que eres un valiente, porque ya te digo, lo de autoeditarse y estas cosas en nuestros días yo creo que es fundamental.
Sí, pero mira, lo de autoeditarse al final... Yo creo que es una cuestión de discurso propio también, ¿no? O sea, el único libro que ha salido con editorial fue el que publiqué de Guerreros Urbanos, con textos de Arturo Pérez Reverte, que salió con la fábrica de Alfaguara.
Ahí con nosotros,
claro,
en la entrevista.
Claro, sí, estuvimos aquí con esto. Entonces, fue el único que fue por editorial. Los demás han sido autoeditados. Entonces, para mí tampoco tiene mucho sentido el que este tipo de libro lo sacase en una editorial convencional.
Claro.
No, me parece
coherencia, ¿no? Claro, en el discurso.
Si estoy hablando de grafitis...
Autoeditados,
¿tú te has sido? Pues... Sí, dime.
Autoeditados y muy bien autoeditados porque sí. El libro es un capricho.
Sí, 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 el libro, o sea, es muy bonito, es verdad.
Para empezar, la textura de la portada, sí, es así. Es seda, ¿no?
La calidad del papel.
La calidad del papel fotográfico. Y antes de que se te olvide, por si acaso se te olvida, lo voy a decir yo, el libro se presenta el 28 de junio en Swinton Gallery, que no sé la calle, pero el metro es...
Servet 21.
El metro es Embajadores. Dicho queda.
Oye, ¿sorteamos el libro entre los oyentes? Porque tenemos uno y no nos vamos a pelear por quedárnoslo ni tú ni yo.
Hombre, pues podíamos ser generosas, sí.
Claro, hombre, os traigo yo uno para sortearlo, no os preocupéis.
Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué pregunta podríamos hacer a los oyentes? Bueno, ¿cómo se llama el primer libro que escribió Geo?
Es un marrón, ¿eh?
Lo hemos dicho en la entrevista.
Lo hemos dicho.
No, el primero
no.
El libro en el que colabora Pérez Reverte con sus
textos. Había dos anteriores.
Venga,
¿cómo se llama? Respuestas a findesemana@esradio.fm. ¿Cómo se llama el libro que escribió Pérez Reverte junto con Geos?
Venga, ¿tú te has ido a hacer graffiti, Jesús?
Yo, qué narices.
Ah. Oye, bueno, como que narices podrías perfectamente.
Podría, pero con mi agilidad.
Que este se va iniciando, no le gustaban los toros y él ya va de vez en cuando.
Calla.
Ya, que sé que no.
Me tienes contento.
Que no te gusta el tema taurino. ¿Ves? Pero hablamos como personas civilizadas.
Claro, o sea, yo podría hablar igualmente con un antitaurino que vosotras con un escrito de graffiti, no pasa nada.
Efectivamente, no pasa nada. Y hablando se entiende la gente.
A mí me gusta mucho la heterodoxia y juntar a. A una legionaria taurina con un macarra punky.
Me tienes que hacer una foto. Hoy no tengo buen día. Pero otro día, yo si tú me dices hola, ven, lo dejo todo.
Claro, hombre,
¿qué hay que hacer?
María,
pues, ya está.
Segovia en vena.
Claro, sí. Pues lo he dicho, un placer conocerte, bueno, Geos, y Jesús Úbeda, gracias a ti también por traernos poesía en forma de imagen.
No es poesía, es... Tenía que estar, o sea, no he trabajado con nadie tan bien como él. Es el mejor escudero y un grandísimo amigo. Entonces había que acompañarlo.
Pues poco puedo añadir a esto. Gracias a los dos. Adiós.
A vosotros.
No ahorramos, pero es que volvemos a endeudarnos, viviendo ya muchos por encima de sus posibilidades. Es un duro informe del Banco de España que exige además cambios en el sistema público de pensiones y ya, y en las medidas del alquiler. Israel García Juez, Antonio Sancho y yo les esperamos en Es Radio y en el 125 de Movistar.
En Es Radio, economía para todos, con Carmen Tomás.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Actapharma, de farmacia.
I look back to you and I see you.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Cincuenta años, fíjense, de calidad de vida, calidad vital. Hablamos de Pascual y es que además pues han lanzado una campaña muy importante para poner en valor el cultivo local, es este modelo, ¿no?, de producción. Y voy a saludar ya a Mar Doñate, directora de marketing y también de I+D, de calidad. Mar, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos qué diferencia avives hoy de la competencia en este tema.
Bueno, pues la realidad es que estamos muy contentos de poder decir que somos la única marca de bebidas vegetales que tiene en sus ingredientes productos cultivados en este país y que de alguna manera no solamente apostamos por la calidad de ellos, sino también por la sostenibilidad y por el impacto que podemos hacerle a la sociedad apostando por eso, por el sector primario y por la tierra de aquí.
Claro, esta bebida de avena que es cultivo 100% local, pero ¿en qué parte de España se cultiva avena?
Pues en el norte, básicamente, Palencia, Burgos, Álava, Navarra y Huesca, especialmente. Pero vamos a decir, es todas esas tierras que nos están aportando esas semillas tan buenas.
Uh-huh. Y en cuanto a esto mismo, ¿no?, al cultivo local, explícanos un poco por qué es más sostenible.
Bueno, la realidad es que los productos locales, como sabemos todos, al final son más sostenibles porque también generan, pues entre otras cosas, menos huella de carbono en términos de transporte, porque les podemos controlar también pues un poco la calidad de esos conreos, pero también porque impactamos económicamente en la economía local, ¿no? Estamos hablando de que Vives Hoy actualmente aporta más de 60 millones de euros en toda su cadena de valor, alrededor de unos 600 puestos de trabajo directos e indirectos, y esta apuesta para que sea el 100% de nuestras materias primas, pues realmente va a generar más impacto que eso, ¿no? Vamos a más.
Claro, y sobre todo Vives Hoy, cuando amplía esta oferta, lo hace sobre todo, entiendo, para ofrecer al consumidor una alternativa más saludable.
Sí, en Calidad Pascual estamos determinados a ofrecer productos saludables y nutritivos. Y lo que nuestro compromiso es dar alternativas para que cada uno de nosotros pueda alternar, combinar o elegir lo que se le adapta mejor a su dieta. Y Vives Hoy no es una excepción. Lo hicimos ya en el 2002 con el lanzamiento de la soja y lo estamos continuando haciendo con la ampliación de esa gama para responder a las necesidades actuales y a las demandas de todos nosotros.
Claro, es que fíjate, dicen que más o menos, ¿no?, hablando en cifras, que es el 73% de los españoles que confía sobre todo en esas marcas que indican de dónde vienen los ingredientes, eso que se denomina trazabilidad, ¿verdad? Y es fundamental, cada vez es más exigente el consumidor.
Sí, cada vez estamos más conformados y nos gusta más la transparencia, la cercanía y la naturalidad de todo lo que comemos. Y yo creo que esos son valores que cuando además los tienes y los llevas haciendo durante tantísimos años, pues es como se junta el hambre y las ganas de comer, ¿no? Nosotros estamos continuando con los mismos valores, con la misma manera de hacer de los últimos 50 años. Ahora quizá es nuestro momento también para ponerlo en valor y para que el consumidor conozca que nosotros estamos respondiendo a esas demandas y a esas inquietudes.
Fíjate que hemos hablado de la soja, ¿verdad? En 2002 ya lanzasteis este producto, estas bebidas de soja, ahora la avena y, bueno, 2019 yo creo que va a ser un año prometedor, ¿no?, en esta categoría también.
Sí, es una categoría que crece. Todo lo que es vegetal es algo que obviamente está en tendencia. Y estamos expandiendo la gama y ofreciendo innovación también dentro de esa gama vegetal. Pero sí, llevamos, como dices, muchos años. 2002 fuimos los primeros que lanzamos las bebidas vegetales en el gran consumo. Uh-huh. Y ahora, pues muchos años después, seguimos también marcando una pauta y marcando la diferencia, ¿no? Y ese cultivo local nos tiene pues muy satisfechos, muy contentos de poderlo poner en valor. Y además que el consumidor lo está apreciando porque al final lo local todos tenemos en la cabeza que sabe mejor.
Claro, claro. Y sobre todo que cada vez hay más concienciación, lo que estamos diciendo, ¿no?, del consumidor con respecto a todos estos productos. Y Calidad Pascual lo tiene, ¿no?
Sí, lo tiene. Lo estamos, como te decía, poniendo en valor y no solamente en las bebidas vegetales, ¿no? Como decías, es un convencimiento de compañía. Y empezamos con el relanzamiento de nuestra leche, con el bienestar animal y la certificación de bienestar animal justo ahora hace un año. Y ahora continuamos con esta apuesta también por el cultivo local en Vives Hoy.
Muy bien, pues Mar Doñate, muchísimas gracias, directora de marketing y también de investigación y desarrollo de calidad, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mar.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Alimentación, actividad física y buen humor, las claves para sentirse bien. Y lo encontrarás todo en E-Salud, los sábados y los domingos de 3 a 4 de la tarde en E-Radio con Adrián González y el doctor Domingo Pérez León, el espacio más saludable de la radio española. ¿Te apuntas? El agua
contiene partículas que se depositan en tuberías electrodomésticos y que al final pues originan averías. Saludamos ya a Antonio Ruiz, que nos ofrece una buena solución a todo esto. Buenos días, Antonio.
Hola, María, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Magical es una solución ideal para eliminar toda la cal que se ha ido incrustando con el paso de los años, para evitar averías en la maquinaria que funciona con agua, como lavadoras, calderas, lavavajillas, etcétera. Y todo esto lo hace sin mantenimiento alguno, sin que haya que hacer ninguna obra para su colocación y sin que además consuma ningún tipo de energía.
Muchos clientes comentan que aumenta, ¿no?, la espuma de los jabones y que la piel queda mucho más limpia e hidratada.
Claro, eso lo vamos a probar nada más colocar Magical en casa. Incluso el picor después del baño, que también es provocado por la cal del agua y mucha gente nos llama por este motivo, el picor, como digo, desaparece. Los jabones y detergentes hacen más espuma y cunden mucho más, y esto al final pues repercute en que la colada mejora, la ropa sale mucho mejor, la vajilla queda más limpia y brillante.
¿Dónde se coloca el Magical? ¿Cómo y qué garantías ofrecéis, Antonio?
Pues mira, María, se coloca en viviendas, pero también se puede colocar en cualquier otro lugar, como una comunidad de propietarios, un bar, en la agricultura para evitar las obstrucciones en los sistemas de regadío, en cualquier lugar, como digo, con problema de cal. Tiene una garantía de funcionamiento ilimitado, es para toda la vida, para siempre, dura más de 100 años, y lo podemos tener un año a prueba y devolverlo si no quedamos satisfechos, para darnos cuenta que incluso la calidad del agua mejora hasta el punto que dejamos de cargar con pesadas gramas de agua y la consumimos directamente del grifo.
Sabemos que ya todo es ahorro poniendo el Magical en casa, pero ¿cuánto nos va a costar?
Pues muy, muy poquito. Además, es el penúltimo día de la promoción actual que estamos haciendo. Promoción especial, vale un Magical 99€. Te llevas un segundo Magical de regalo, dos al precio de uno, para que lo podamos compartir y cada uno pague la mitad de lo que es su precio actual. No hay gastos de envío, que van pagados por nosotros. Y además, los que llamen ahora al 902-107-109 también se benefician, penúltimo día de hoy, de un ahuyentador electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores, que nos va a hacer la vida mucho más agradable.
Claro que además hoy damos la bienvenida al mes de junio, así que a más de uno le va a venir muy bien. Dos por uno en Magical, llamando al 902-107-109. Magical, recuerden decir que son oyentes de Esradio. ¿Por qué? Pues porque los gastos de envío son totalmente gratuitos. ¿Dónde tienen que llamar? Repito, 902-107-109. Magical. Gracias, Antonio. Buen sábado.
De nada, un saludo igualmente.